En la exposición anterior nos hemos interesado por la resurrección de Jesús, la cual implica esa explosión de amor que desde el momento mismo de ser concebido no había cesado de almacenar dentro de sí. El amor no puede morir. Como Jesús es pura y enteramente amor, cuando éste explosiona, ha resucitado Jesús. Dentro de nosotros se da cita el amor, el egoísmo, la generosidad, la ambición, la codicia, el compromiso, la entrega, es decir, se forja un tremendo claro oscuro. En el momento en el cual nos despedimos del más acá, dejamos atrás todo lo que conlleva oscuridad, penetramos en la otra dimensión con cuanto conforma la luminosidad. Jesús, como parámetro, como paradigma y como modelo, nos invita a comprender lo bello que resulta asentir al hecho de que la luminosidad plena en la encarna se adentra en la plena luz. Y en eso, repito, consiste su resurrección gloriosa. ¿Quién resucita? Jesús. Cuando a ti y a mí nos llegue el turno, ¿quién va a resucitar? Tú y yo. Pero de la misma forma que Jesús es la plenitud del amor de Dios metida dentro de un organismo humano, tú y yo somos el cúmulo de valores y contravalores que almacenamos en nuestro interior. Y eso que conforma nuestra identidad personal es lo que conllevará el privilegio de nuestra resurrección gloriosa. Nadie se llame a engaño. Después lo veremos más de cerca. Creyendo que vamos a resucitar con nuestro organismo, los kilos de peso que soportamos, eso que se llama materia, tiene encomendado una misión, y cuando llegue al término de la misma, ya no tiene más que hacer. ¿Y qué ocurre? Se desintegra. Nadie piense que va a resucitar con su propio organismo. Y es que, analizando este punto desde la perspectiva racional, Dios nos ha otorgado la razón que almacenamos en nuestra cabeza, y no solo para llevar el sombrero, sino también para discurrir. Activando los resortes de la razón, se ve claro que nuestro organismo material, no puede compartir las delicias resurreccionistas. Dicen los biólogos, obviamente yo no lo soy, que todo organismo humano, en un lapso no superior, eso es hablar de manera generosa, a los 10 años, todo organismo humano cambia hasta la última de sus células, exceptuadas las del cerebro, que reciben el nombre de neuronas. Si tú y yo tenemos 70 años y cada 10 años hemos cambiado todas las células de nuestro organismo, el organismo que contemplamos hoy nada tiene que ver con el que veíamos hace 20 años. Porque ninguna de las células que hoy conforman nuestro peso material la teníamos en aquel tiempo. De ello se infiere que si una persona vive, por así decirlo, 80 años, en el transcurso de los mismos ha disfrutado de 8 pares distintos de ojos, de oídos, de narices, de manos y de pies. ¿Con cuál de ellos va a resucitar? Se tiende a responder, con los últimos. Me revelo, cuando menos, que se nos deje elegir. Pero como pueden comprender, un razonamiento de esta índole, tarda muy poco en tropezar con el absurdo. Resucita el organismo, eso que llamamos en el momento de morir cadáver. ¿Qué va a resucitar? Es un elemento caduco. ¿Qué pasa con él? Se disuelve en la energía cósmica. Es su misión, pero no comparte el privilegio de la resurrección. ¿Quién resucita? El individuo. Pero como les decía antes, tú y yo somos cuanto almacenamos dentro de nuestra carcasa corporal. Entonces alguien objetará: ¿no resucitamos con nuestro cuerpo? Por supuesto que sí. No acabamos de escuchar que no, en absoluto. Yo lo que he afirmado es que no resucitamos con nuestro organismo material, el cual no necesariamente tiene que identificarse con lo que ha de entenderse por cuerpo. Según la psicología transpersonal de hoy, en todo individuo se pueden, se deben distinguir varios niveles de cuerpo, es decir, varios cuerpos. El más brusco, el más grueso, el más denso, es el biológico, el que vemos cuando nos miramos tú y yo. Pero este está rodeado por un cuerpo etéreo que técnicamente recibe el nombre de aura, el cual a su vez está rodeado por un cuerpo sutil. Rodeado este por un cuerpo mental al que envuelve un cuerpo espiritual. La persona es como un huevo, dentro del cual hay que distinguir diversos niveles. El más material es el que normalmente logramos ver. Una cámara de fotos llamado Kirlian puede fotografiar el cuerpo etéreo, el aura. Por tanto, no se trata de una simple elucubración. Siguiendo hacia afuera, se llega a un cuerpo tan sutil que se llama espiritual, pero esto ha de verse como un cuerpo. Fíjense en él y verán cómo puede compartir las delicias de la resurrección. El que no puede compartirlas es el nivel más burdo, el que nosotros normalmente llegamos a contemplar y al que tanto tendemos a apegarnos. En el momento de resucitar, la persona, dejando acá todo cuando conlleva limitación, caducidad, se adentra en la plenitud y a ese fenómeno del cual nadie, ni el propio Jesús, se llega a liberar. Se le denomina con el nombre de muerte. La muerte suele causar pavor, escalofrío, miedo y desconcierto. Uno vive según contemple su futura muerte. Si al analizarla te provoca terror, ese pánico te impide en el día a día activar los resortes vivenciales. Si consigues liberarte de ese miedo, vivirás con mayor holgura, con mayor solvencia, con mayor calidad, con mejor calidad. ¿Qué es la muerte? La pasarela que nos lleva del más acá al más allá. Lo podemos representar cual si se tratara de un río. Imagínense un río frente a nosotros. Sus aguas desprenden una cantidad enorme de bruma. Tan es así que desde la orilla de acá no puede verse nada de cuanto ocurre en la orilla de allá. En la de acá estamos nosotros. En la de allá, la vida en plenitud. Dios, a través de Jesús, a través de su resurrección triunfal y gloriosa, a través de sus apariciones, nos invita a albergar la firme esperanza de que tan pronto como nos introduzcamos en la otra orilla, seremos plenamente felices. Eso sí, para alcanzar tal meta, un río nos separa de ella, es inevitable atravesar el puente que se halla encima de ese río. Tal puente recibe un nombre: muerte. ¿Cuál es el cometido del puente? Guiarnos hasta la plenitud, hasta la orilla de enfrente. Me imagino que nadie es tan ingenuo como para suscribir que en el momento en el cual una persona se despide de la orilla de acá, con ansias de adentrarse en la que tiene enfrente, se quede anclado de forma indefinida en el puente. Ese puente es la muerte. Es un simple paso. La muerte es dejar el más acá y meterse en el más allá. Nuestro lenguaje al respecto, por más que nos autoconsideremos y seamos creyentes, rezuma una sobrecarga de imprecisión. Siempre que aludimos a un ser querido que ya se fue a la otra dimensión, acostumbramos a sugerir que se encuentra muerto. Eso es falso. Ese ser querido tuvo que atravesar el puente, pero ¿qué te invita a suponer que se haya quedado de forma indefinida en él? Lo normal, lo lógico, lo sensato es suscribir que tras pasar por el puente se adentre de inmediato en la otra dimensión y en ella gozará de una vida indescriptible, pero de una vida totalmente feliz. Es lo que nos garantiza nuestra fe. Inmediatamente surgen las preguntas, proliferan por doquier. Y en el más allá, me voy a encontrar con mis seres queridos, pero no seas obtuso. ¿No te garantiza tu fe que en el más allá vas a ser plenamente feliz? Tú te concibes plenamente feliz, desconectado por entero de tus seres queridos. Me imagino que eso jamás lo llegarías a suscribir. No hay ningún dato concreto que arrope tu convicción de que los seres queridos van a configurar tu entorno, pero sí hay datos suficientes para que tú y yo podamos suscribir que en el más allá seremos plenamente felices. Es muy difícil aceptar una felicidad sin límites desconectándose del entorno que le ha ido acompañando una persona en el curso de toda su existencia. Nadie muere solo, está siempre esperándolo un ejército bien orquestado de seres queridos que se encuentran ya disfrutando las delicias de la plenitud. Eso nosotros no podemos percibirlo, no podemos contemplarlo igual que nos contemplamos cara a cara en este momento, pero nos lo garantiza el planteamiento de fe. Y a la fe hay que agarrarse con denuedo. En el más allá disfrutaremos de total felicidad. Entonces, ¿cómo entender la muerte? De una manera muy sencilla. Mientras estamos en esta dimensión, aunque nos creamos tener un alcance de vista extraordinario, somos, sirva el símil, como un gusano de seda metido dentro de su propio capullo. En tanto el gusano se halla dentro del capullo, es incapaz de ver, contemplar, evaluar nada que se halle fuera de él. Está totalmente cercenado por las limitaciones que le impone ese capullo. Ahora bien, si ese gusano pudiera pensar, y tú y yo le preguntáramos, ¿deseas salir del capullo? No les quepa la menor duda que su respuesta sería tumbativa. Con lo bien que me encuentro aquí. El gusano, hablando de manera grotesca y trivial, no ve más allá de sus propias narices, si es que tuviera narices. Pero dentro del capullo dice encontrarse muy bien porque es lo único que ha sido capaz de conocer y de poner en pie. Esos gusanos somos nosotros. Vivimos en la presente dimensión, encapsulados en una serie de condicionantes. De vez en cuando nos quejamos porque nos duelen las muelas, porque estamos deprimidos, porque tenemos un sufrimiento difícil de superar, porque tenemos un retortijón de estómago que no nos deja tranquilos. Si nos preguntan, ¿tú quieres salir de aquí? Responderemos con lo a gusto que me encuentro. Pero que tiene retortijones, con lo a gusto que me encuentra. Nadie quiere salir de donde está. Aun cuando, gusanos de seda, no logremos ver más allá de nuestras propias narices. Y nosotros sí que tenemos narices. ¿Qué ocurre al morir? Algo muy sencillo. El gusano de seda acaba saliendo de su capullo. Es lo que ocurre de forma ininterrumpida. ¿Qué le ha ocurrido al gusano al salir del capullo? Se acaba de morir. Ya no hay gusano. ¿Conlleva todo ello tragedia? En absoluto. ¿Qué es lo que acaba de acontecer? Algo muy hermoso. El gusano se ha convertido en mariposa. La mariposa puede volar con libertad. No está limitada por los condicionantes del capullo. Si tú te fijas en el gusano cuando sale de él, estás en lo justo hablando de muerte. Pero si te fijas en la mariposa, estás también en lo justo al hablar de plenitud, es decir, de resurrección. La mariposa se adentra en una dimensión distinta. Puede revolotear en libertad. El gusano, lujos así nunca ha podido permitírselos. Le aterra salir de su condicionante criatural. Pero entra en lid la enseñanza de Jesús. Entra al quite el triunfo pascual de Jesús para garantizarnos a todos y a cada uno de nosotros que cuando llegue el momento de nuestra muerte, esta la única que va a implicar es que nuestra dimensión de gusano ceda paso a una nueva dimensión de mariposa. En eso consiste resucitar. Si a ti y a mí, que somos gusanos, alguien nos preguntara, ¿y cómo viven las mariposas? Diríamos, sinceramente no lo sé. Es que cada gusano se encuentra encapsulado dentro de su propio capullo. No puede saber cuál es la vida de las mariposas. Estas sí saben cuál es la vida de los gusanos. ¿Por qué? Antes de tornarse mariposa, comenzaron siendo gusano. Ellas sí conocen cómo vive un gusano. Lo contrario nunca se llegará. Por eso, nosotros, mientras atravesamos la presente dimensión, aunque aparentemente nos sintamos a gusto, si nos aferramos a las enseñanzas de Jesús y a lo que Él hizo como paradigma del creyente, nos habremos invitados a perder el momento cuando pensamos, a perder el miedo cuando pensamos el momento en el cual vamos a salir de nuestro capullo. A eso lo llamamos muerte. Abandonar el capullo no es fácil, es duro, porque es lo único que un ser ha logrado conocer. Desprenderse de lo conocido nunca ha resultado fácil, pero puede facilitar el trance, la ilusión y la esperanza, creyendo lo que viene a enseñarnos Jesús, de que al adentrarnos en la otra dimensión nos vamos a topar directamente con la plenitud de vida. Eso fue lo que le aconteció a Jesús. Jesús, desde que nació, siendo lo que era, la plenitud del amor divino encarnado en un sujeto humano, Jesús, desde que nació, nunca cesó de transpirar muerte. Para él vivir aquí era un auténtico morir. Él llevaba dentro la grandiosidad de Dios y voluntariamente se sometió a la pequeñez humana. Todo ello conforma el misterio de la encarnación. Pero al hurgar mínimamente desde la mente, se ve más o menos claro el claroscuro que nunca cesa de brindar la fe, que para Jesús vivir lo que entendemos por vivir fue un auténtico morir. Y llegó un momento en el cual se hartó de estar muriendo, se cansó de morir. Y ese momento debe asociarse con Getsemaní, sublime, dentro de la trayectoria de Jesús, se traduce en un grito desconsolado dirigido a su Dios Padre. Si es posible, si es posible, líbrame de seguir muriendo, estoy harto de morir. Y el Padre le escucha. ¿Cuál era la única forma de finalizar su vivencia de muerte? Adentrándose en la vida en plenitud. Y eso, recibe el nombre de resurrección. Por eso cuando Jesús se levanta de la roca de Getsemaní, siente que ha muerto a la muerte y comienza a encaminarse hacia la vida. No se le oculta que para llegar a tal vida tendrá que atravesar un camino corto pero arduo. No le importa. Le van a clavar en la cruz, que le claven. En ningún momento se defiende. Si leen con calma los relatos de la pasión, sacarán de inmediato la impresión de que Jesús parece que tiene ganas de morir, y no es que Jesús tenga ganas de morir. Lo que sí le sobran son ganas de vivir en plenitud por ser quien es, dado que desde el momento mismo de su encarnación en la historia humana, para él vivir fue estar transpirando momento a momento una auténtica muerte de la cual ansiaba liberarse en plenitud, y la única forma era llegar al tema o al momento de su resurrección. Jesús de Nazaret se nos presenta como un modelo maravilloso. Nosotros estamos viviendo nuestra vida, es decir, nuestra situación de gusano. Estamos a gusto con ella. Y cuando nos acosa una enfermedad, nos aferramos a la vida, ¿a cuál? A la única que conocemos. Nadie ansía alcanzar la otra dimensión, porque por encima de la fuerza de la fe, nos invita a aferrarnos a lo desconocido. Está el apego a lo que hemos llegado a conocer. Y desprendernos de lo conocido siempre conlleva un esfuerzo excepcional. Pero si la muerte viene contemplada desde esta perspectiva, pierde gran parte de su dramatismo, ya que pasa a ser esa pasarela mágica que, liberándonos del más acá, nos adentra en el más allá, y en ese más allá nuestra fe nos garantiza que vamos a encontrarnos con una indescifrable felicidad. Y les decía hace un momento, porque este tema siempre está patente o latente, que tú y yo, para ser felices, lo primero que requerimos es seguir siendo lo que somos, es decir, conservar de la manera que sea nuestra propia identidad. Si tú y yo dejamos de ser lo que somos, ¿cómo afirmar que vamos a disfrutar de una auténtica felicidad? Para ello, tendremos nuestros límites, pero los queremos disfrutar en plenitud. Yo no quiero ser mejor ni quiero ser peor. Lo que quiero es seguir siendo lo que soy. Conservar la identidad es un requisito indispensable para almacenar la fe en la plenitud de la felicidad. Hoy día pululan teorías según las cuales el individuo se fusiona sin más con la totalidad. Si a mí me desprenden de mi individualidad, ¿cómo me van a convencer de que yo, individuo concreto, en el más allá conseguiré ser feliz? Por tanto, el primer requisito es mantener la propia individualidad, y el segundo que lo acompaña es estar acompasados, acompañados, coreados por los seres queridos. Tú te imaginas a ti plenamente feliz, abocado a un ostracismo, porque en la otra dimensión no vas a tener posibilidad de dimensionarte con los seres a los que quieres. Me imagino que nadie será tan ingenuo como para pensar que esto pudiera ser así. ¿Cómo me relacionaré con los demás? No lo sé. Comencé esta mañana por decirle que del más allá nadie sabe absolutamente nada. Pero arrancando de las enseñanzas y de la experiencia del propio Jesús, cada uno de nosotros podemos conformar una visión anclada en categorías de fe que despeje un cierto número de incógnitas que se ciernen sobre el enigma del más allá. Yo no sé cómo me voy a relacionar con mis seres queridos, pero mi fe me asegura que eso tiene que ser así, y es que si me privan de esa relación, yo soy incapaz de saberme feliz, y mi felicidad es lo que Dios, a través de Jesús, no cesa de garantizarme. Por eso, el paradigma de la resurrección del Cristo siempre ha jugado y siempre seguirá jugando una baza excepcional. Al resucitar Jesús, se adentra en la plenitud de vida, pero al introducirse en ella, continúa relacionándose con los seres queridos, con sus apóstoles, con su madre, con las personas que conformaron su contexto histórico mientras recorrió la andadura del más acá. Jesús, aun siendo plenamente divino, al resucitar se nos antoja rabiosamente humano, porque continúa relacionándose con los demás. El tema de las apariciones, toda aparición es una avidez de mantener un contacto. La mariposa, Jesús, sale al encuentro de los gusanos apóstoles y les da un toque de ánimo diciendo: paz, la paz interior, alegría, el júbilo, la aleluya, porque donde estoy yo ahora, cuando llegue el momento, obviamente llegaréis a estar vosotros. Esa enseñanza o esta doctrina libera de un sinfín de traumas. Cada uno de nosotros espera el tema de la resurrección, y no salgan con patrañuelas preguntando: ¿y qué pasa con los no creyentes? La religión que en nombre de Dios arranca de la enseñanza de Jesús va dirigida a encauzar la vivencia de los creyentes. Los que dicen no tener fe, que resuelvan los problemas de su vida como buenamente puedan. Nosotros intentamos dar sentido a la nuestra, y lo más importante para el ser humano es que su vida consiga tener un auténtico y pleno sentido. Jesús de Nazaret, resucitando de entre los muertos, se erige en nuestro gran paradigma, y él nos da un ejemplo maravilloso. Se relaciona con los discípulos. Las famosas apariciones del resucitado, la tradición evangélica sugiere que esas apariciones se prolongan durante 40 días. Por supuesto que sí, pero hay que añadir algo más. Nunca han cesado de prodigarse. el Cristo resucitado, que es plenitud de vida, sigue hoy relacionándose con cuantos seres humanos le aceptan como norma, como ejemplo, como maestro, como patrón. Por eso, de vez en cuando, en lo más hondo de nuestra existencia, sentimos un aldabonazo que, sin saber de dónde viene, podemos garantizar que de alguna forma arranca de Dios. Es la fuerza, la presencia del Cristo resucitado. Acá, si alguien pregunta, pero yo al Cristo resucitado hoy, 2011, ¿puedo verlo con los ojos que tengo en el rostro? La respuesta es categórica, la respuesta es que no, pero no te alarmes. Los apóstoles, cuando fueron agraciados por el resucitado con una aparición, ellos también lo vieron con los ojos del alma. Pero el alma, les reitero, también tiene ojos, y lo que con ellos se ve tiene una fuerza que nadie es capaz de cuestionar. Tú y yo, de vez en cuando, sirva de ejemplo para ilustrar este tema algo abstruso. Estamos dando vueltas sobre un tema, el que sea, algo que nos llega a preocupar. Damos vueltas sobre el mismo un día, lo mismo ocurre el día después, pasa una semana. Cuantas más vueltas damos, más oscuro lo vemos. He aquí que de repente algo ocurre en nuestro interior, y al acontecer decimos: ahora lo veo claro. ¿Qué ves con estos ojos hoy que no estuvieras viendo ayer? ¿Ves lo mismo? ¿Qué es lo que ha ocurrido en ti? Has logrado activar los ojos del alma, y esos ojos te prodigan una visión que no es material, que no es física, pero que es real. Una visión con fuerza para fraguar un trueque en lo más profundo de tu existencia. Al resucitado, los apóstoles le vieron con los ojos del alma. Alguien me preguntará, ¿y también con los que tienen aquí? A lo mejor también, yo no lo sé, no estaba allí. Pero puesto que en ellos se fraguó un cambio a nivel de interioridad, ese cambio se debe a que su visión se realizó con los ojos que tenemos en el alma. Los que tenemos aquí en el rostro no tienen fuerza para forjar un cambio a nivel de interioridad. Y según la tradición evangélica, el impacto con el resucitado ciertamente lo fraguó, y a 2000 años de distancia, incuestionablemente continúa fraguándolo. Por eso, no envidiemos a los apóstoles diciendo: afortunados ellos que pudieron agraciarse con una aparición del resucitado. El resucitado sigue apareciéndose también hoy. Otra cosa es que nosotros logremos descubrirle. Miren un ejemplo tomado de Lucas 24. Los discípulos de Emaús van haciendo camino, se les junta el resucitado y comienza a hablar con ellos. ¿Qué ocurre? No le conocen. Pero ¿cómo no van a conocerlo si acaban de verlo un par de días antes? Es que tanto ha llegado a cambiar. El resucitado sigue haciendo camino y no logran reconocerlo. Llegan a Emaús y el resucitado les dice: voy a continuar haciendo camino. Quédate con nosotros. se sienten muy a gusto con el forastero. Se sientan en la mesa. Llega un momento en el cual el Cristo toma un trozo de pan, lo trocea y se lo reparte. En ese mismísimo momento se les activan los ojos del alma y le consiguen reconocer. ¿Por qué? La fracción del pan en el cristianismo primitivo siempre fue el signo inequívoco del banquete eucarístico. Cuando el resucitado se torna eucaristía, comunicación, relación, fusión desde el plano de la vida. Si al creyente se le abren los ojos del alma, inevitablemente le consigue ver. No me dejarán de admitir que es francamente curioso el hecho de que los discípulos de Maús hagan camino, 11 kilómetros son kilómetros, hagan camino con él y no le conozcan. Y de repente, en la fracción del pan, se dan cuenta de quién es. ¿Qué ha ocurrido cuando Jesús trocea el pan? Se ha forjado en la Eucaristía el encuentro a nivel de vivencia, la ruptura de barreras. Y es entonces cuando, despertándose los ojos del alma, al Cristo resucitado, lo consiguen ver. Esas apariciones siguen activas en el siglo XXI. Lo que ocurre es que al resucitado nadie logra verle con los ojos que tienen el rostro. Para ello hace falta incentivar y activar los que se ocultan en el fondo del alma. Eso da una paz interior extraordinaria y uno comprende que los primeros discípulos no fueron unos privilegiados, porque el resucitado sigue presente dentro de la comunidad. Y esa presencia del Cristo resucitado nos alienta a compartir la ilusión de que cuando nos llegue el momento, también nosotros nos vamos a introducir en ese nuevo plano de vida, en el cual nos podremos relacionar con los demás y con lo demás. Les decía antes que nadie, a la luz de la fe, nadie muere solo. Verán ustedes, cuando un gusano logra romper su capullo, sale solo de él, pero fuera le están esperando un número considerable de mariposas, que son los seres queridos que anteriormente han gozado del privilegio de la resurrección. Nadie muere solo. En el más acá, salvo excepciones, le acompañan los seres queridos para despedirle. En el más allá, sin excepción alguna, le aguardan los seres queridos para esperarlo. Y ese trance llamado muerte es algo maravilloso, porque a la hora de la verdad no hace más que introducir al ser humano en la vida en plenitud. ¿Qué es lo que ocurre después de la muerte? ¿Qué es lo que acontece al infiltrarse en la vida plena? Llegaremos todos a ella, será inmediato su acceso. ¿Qué ocurre con la doctrina del infierno? ¿Qué acontece con el tema del juicio? ¿Qué decir del purgatorio? ¿Qué sentido tiene rezar por los seres queridos en el supuesto que estos, una vez muertos, se hayan adentrado en la plenitud? Todo eso en nuestra religión, ¿tiene fuerza para ponerse en pie? Les respondo sin la menor duda. La respuesta es que sí. Lo que ocurre que todas esas verdades conocidas con el nombre de novísimos es sinónimo a ultimísimos, las últimas realidades con las cuales va a toparse el ser humano. Tienen que contemplarse desde una perspectiva distinta. La muerte tiene que perder su sentido tétrico. El juicio tiene que desprenderse de su fase de temor. El infierno no tiene por qué causar pavor. ¿Acaso oso afirmar que no existe el infierno? De modo alguno. Creo firmemente que el infierno existe. Pero perderé muy pocas horas hablando de él. ¿Saben por qué? Porque prefiero hablar del cielo. Sé que existe la negrura, pero me atrae más hablar de la blancura. Sé que existe el mal, pero me fascina hablar del bien. Mañana en la exposición que nos queda vamos a hacer un recorrido por esas realidades, ver cómo, aun creyendo, les digo con toda sinceridad, creo firmemente en la existencia del infierno. Aun creyendo en él, no me aterro. Creo en el purgatorio. Cuando contemplo el más allá, no me causa el menor pavor. Creo, por supuesto, en la gloria. Me atrae de tal forma que ese atractivo me va liberando del temor respecto a todo lo demás. Es mucho más lucrativo dejarse imantar por cuanto transpira plenitud y amor que dejarse amedrentar por cuanto puede causar congoja. Mañana, en la que nos queda, haremos un recorrido. Hoy hemos contemplado la muerte, haremos un recorrido a través del juicio, a través del infierno, a través de la gloria y, como apéndice inevitable, a través del purgatorio. Les anticipo, creo en el purgatorio, pero no creo en la manera como cuando yo era niño me lo llegaron a explicar. Una cosa es creer una doctrina y otra muy distinta es creer en la manera como esa doctrina se ha llegado a presentar. Las formas de presentación pueden ir modificándose. La doctrina siempre permanecerá en pie. Por eso, mañana, como colofón a nuestras reflexiones de hoy, culminaremos haciendo un recorrido por ese fascinante mundo que se asocia siempre con el enigma del más allá. Hoy hemos llegado ya hasta el final.